Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Hablar de la rabia puede sonar a algo lejano, a una enfermedad de otro tiempo o de otros lugares. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Cada año mueren decenas de miles de personas en el mundo por su causa, la gran mayoría niños. Y lo más doloroso de todo es que se trata de una enfermedad 100% prevenible. Que la rabia siga cobrándose vidas en pleno siglo XXI es una herida que no podemos permitirnos. La rabia es una enfermedad cruel. Una vez que aparecen los síntomas, no hay vuelta atrás. La mortalidad es prácticamente absoluta. La única forma de vencerla está en la prevención, y aquí es donde todos, autoridades, profesionales sanitarios y ciudadanía, tenemos un papel fundamental. Prevenir la rabia no es complicado. Vacunar a los animales de compañía, sobre todo a perros y gatos, corta la principal vía de transmisión al ser humano. Educar a la población sobre cómo actuar en caso de mordedura o arañazo. Lavar la herida de inmediato con agua y jabón y acudir sin demora a un centro de salud puede salvar vidas. Y, por supuesto, garantizar que las vacunas estén disponibles y sean accesibles es una responsabilidad irrenunciable en los sistemas de salud. El problema es que muchas veces olvidamos que la prevención empieza en lo más cotidiano. Cuando decidimos no vacunar a nuestras mascotas, cuando restamos importancia a una mordedura, cuando pensamos que aquí no pasa, estamos abriendo la puerta a una enfermedad que no perdona. La rabia no entiende de fronteras ni de excusas. La mayoría de los casos se concentran en regiones con menos recursos, pero eso no debería ser un consuelo para quienes vivimos en países donde la rabia está controlada. Al contrario, debería ser un recordatorio de que la salud es global y que la solidaridad, el compromiso internacional y la cooperación científica son la clave para erradicar definitivamente esta enfermedad. Como sociedad no podemos resignarnos. La rabia no debería formar parte de la vida de ningún niño ni de ninguna familia. La vacuna existe, los protocolos están claros y la información está al alcance de todos. Ahora solo falta lo más importante, la responsabilidad de aplicarlos. La rabia simboliza una paradoja de nuestro tiempo. Tenemos en las manos la herramienta para acabar con ella y, sin embargo, sigue matando. No se trata de falta de ciencia, sino de falta de voluntad, de recursos y a veces de conciencia. Por eso es tan importante hablar de ella, recordarlo y no caer en la falsa seguridad del olvido. La rabia es mortal, sí, pero también es prevenible. Y en esa diferencia se juega algo mucho mayor, la capacidad de humanidad de la humanidad de proteger la vida cuando tiene todos los medios para hacerlo. Muy buenas tardes, pues arrancamos el programa de este lunes 29 de septiembre y lo hacemos hablando de la rabia y la importancia de prevenir por el bienestar de animales y personas. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de Uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden, como siempre, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Llorena Díaz regresa con la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día, estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. Ya saben que también pueden enviarnos una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter en @OndaCeroCeuta. Pueden contarnos si creen que las medidas tomadas recientemente en la ciudad son suficientes o incluso cómo van a seguir protegiendo a sus mascotas y también a los más pequeños y pequeñas de la familia. Ya saben que también pueden participar para ofrecer una felicitación a un ser querido que cumple años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos. Como siempre, tenemos nuestra línea disponible para que nos hagan partícipes de su vida diaria, así que anímense y llámenos. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía, comenzamos con nuestro programa, no se lo pierdan. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado de forma definitiva en esta jornada el Plan General de Ordenación Urbana, o PGOU. Las modificaciones buscan seguridad jurídica, claridad técnica y viabilidad constructiva. Y ya tenemos la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de algún chubasco. Temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 22 grados y el viento sigue soplando de levante. Y como es costumbre, también queremos acercarles la noticia curiosa del día. El dueño de una cafetería, Dritan Alsela, que acumula 3 millones de seguidores solo en TikTok, arroba Dritan Alsela es su usuario, ha iniciado una guerra total contra el que se considera el enemigo del café, el matcha, utilizado para hacer los tés que desde hace mucho tiempo se han vuelto un producto muy codiciado. El matcha es una especie de té verde japonés que se ha molido finamente, y está elaborado con tencha. Aunque su consumo principal se produce en el este de Asia, en Europa se ha vuelto una moda que hasta el momento ha venido para quedarse. Alsela ha colgado un cartel en su local que es toda una declaración de intenciones, un pequeño informativo que prohíbe la entrada a un grupo específico de personas. Consumidores de matcha no permitidos. Esto es un local de café. Justo detrás de la barra, otro cartel medio censurado. Fuck Matcha. El vídeo, que apenas lleva unos días publicado, ha acumulado más de 14,3 millones de visualizaciones y más de 2 millones de me gusta y subiendo. Pero lo mejor han sido los comentarios, divididos en la guerra del café y el matcha. Uno de los comentarios más sonados, en los más de 14.000, ha sido el de Alexa Vázquez. A los que no les gusta el matcha están más obsesionados que a los que nos gusta. Al fin, alguien hizo algo al respecto. ¡Qué paz!, ha respondido la usuaria Pau Cris, por otro lado. Ese hombre se lo tomó a nivel personal, comentaban con ironía otros usuarios, ya que los vídeos publicados en su perfil eran una declaración de amor al café y de enemistad al matcha. Encontré mi manada, mi tribu, mi gente, han reaccionado otros. Sin embargo, muchos de los consumidores del café están de acuerdo con que el matcha es mucho más saludable. Y pasamos a conocer la agenda cultural. Comentarles que el Teatro Auditorio del Rebellín acogerá el próximo 11 de octubre la obra La Música, de Marguerite Duras. Las entradas están a la venta a precios que oscilan entre los 6 y 14 euros, con descuentos aplicables a los colectivos habituales, y ya saben que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web. Y también, como es costumbre, queremos contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1957 ocurre una explosión en la central nuclear de Mayak, a 150 kilómetros de Chelyabinsk, actual Rusia y antigua Unión Soviética, causando la muerte por cáncer a 200 personas y dejando expuestos a la radiación a otras 470.000. Es el tercer accidente nuclear más grave de la historia, después de Chernóbil en 1986 y Fukushima en el 2011. En 1964 se publica por primera vez la tira cómica Mafalda, del humorista y dibujante Quino, en la revista Primera Plana, en Argentina. En 1986 se desestima la ejecución del proyecto de embalse Pardo, en Huesca, tras el rechazo manifestado por los ciudadanos, el cual inundaría la localidad del campo y otros pueblos cercanos. En 2003, el aventurero británico David Hempelman Adams realiza la primera travesía del Océano Atlántico en un globo Rozier. Y en 2019 se fija en Argentina el 29 de septiembre como Día de la Concienciación sobre las Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, por la Resolución 44-2019 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y como es costumbre también contarles qué le espera esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy le toca a Libra. Puf, Libra. Ahora que estamos de lleno en tu temporada, te sientes completamente en tu salsa. Es cierto que al principio del exceso de la energía, de energía del sol en tu signo, te costó un poco asimilarla, pero ahora ya te sientes en casa. Esta semana trae experiencias y aventuras que te van a hacer brillar en todos los sentidos. Aprovecha al máximo esta energía especial porque estamos en tu momento, en tu temporada y por supuesto te toca a ti. ¡Disfrútalo! Y el Cine Club, El Cine por Delante, ha comenzado ya su octava temporada y viene cargada de ilusión y novedades de las cuales nos hablaba su responsable Rafa Morata, al que vamos a escuchar, no se lo pierdan.
Somos ya un grupo prácticamente de conocidos, ¿no? Algunos vienen, otros van. Y bueno, y hay alguna nueva incorporación entre los asistentes, pero ya formamos casi una pequeña gran familia. Entonces, pues de temporada en temporada, pues nos vamos conociendo. Y bueno, y viendo, y ya te digo, es una pequeña familia la que conformamos. Y bueno, y a partir de ya, pues con nuestras dos sesiones mensuales, que yo creo que tal y como está el mundo, quiero poner títulos que hagan reflexionar, más que evadir al público en sus pensamientos o evadirlos de la realidad. Yo creo que el público tiene que ser activo y ser muy reflexivo.
Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12:31, casi 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno ahora sí en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan, que ahora sí a las 12:32 minutos de este mediodía, arrancamos ya con nuestro Más de Uno Ceuta.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Lo último en iluminación ya está aquí. En Gavitec acabamos de recibir una nueva y espectacular remesa de productos. Más de 300 novedades en lámparas decorativas, tiras LED, plafones modernos y diseños exclusivos de nueva generación que darán vida a cualquier espacio. Transforma tu hogar o negocio con las últimas tendencias en iluminación, importadas directamente para ofrecerte calidad, estilo y el mejor precio. Y atención, tenemos disponibles los mejores ventiladores multifuncionales de 72 vatios con 6 velocidades, cambios de tono de luz y un diseño que marca diferencia, frescura, eficiencia y elegancia, todo en uno. En Gavitec te asesoramos realizando estudios de iluminación personalizados y si lo necesitas, nos encargamos de todo con nuestro equipo de expertos. Visítanos en Esplanada de Poniente, nave 104. Gavitec, la nave de las lámparas. Nuevas ideas, nueva luz y todo lo que estabas buscando acaba de llegar. Tu futuro, lo más importante. Y en Librería Sol lo sabemos. Disponemos de todos los libros de texto para todos los cursos y colegios. Ya puedes realizar tus reservas entregando tu cheque libro. Librería Sol, todo el material escolar necesario. Mochilas, carpetas, agendas escolares. Librería Sol, el mejor precio, atención personalizada, compromiso de ofrecerte todo el material que necesitas. Además, también puedes realizar tus compras a cualquier hora y desde cualquier lugar a través de nuestra página web www.libreriasol.es. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600 000 016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual, donde podrán realizar múltiples gestiones, controlar sus facturas, consumos, realizar sugerencias o reclamaciones, modificar la domiciliación bancaria, activar o desactivar la recepción de sus facturas en formato papel. ACEMSA dispone además de una app en la cual podrán realizar avisos de averías, reclamaciones y disponer de acceso a diferentes links relacionados con nuestra empresa. Desde ACEMSA les recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
La rabia sigue siendo una de las enfermedades zoonóticas más graves, con más de 59.000 muertes humanas al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Por eso la vacunación a nuestros animales de compañía es muy importante. Y para saber más, tenemos en nuestra sección de mascotas a Adelaida Gómez, veterinaria de Kibet, la red de clínicas veterinarias de Kiwoko. Adelaida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, aunque por suerte en España la rabia parece que está controlada, porque sigue siendo importante mantener la alerta y la vacunación en nuestros animales de compañía, como decimos.
Pues mira, porque como tú bien decías, es una de las enfermedades zoonóticas más graves que existen actualmente y todavía está activa en muchos otros puntos del mundo.
La OMS estima que la rabia, como hemos dicho, provoca esas 59.000 muertes humanas al año a nivel mundial. Así que, ¿qué hace que esta enfermedad siga siendo tan grave y letal también para nosotros, para los humanos?
Pues a día de hoy, como te decía, todavía es endémica en muchos países y existe transmisión tanto en estos países en animales domésticos como incluso también en animales salvajes, ¿no? Entonces es un foco potencial bastante grave.
¿Cómo se transmite la rabia y qué riesgos existen en el caso de contacto con animales infectados?
Pues se transmite a través de mordeduras, arañazos, también contacto con secreciones de fluidos infectados. Entonces, si no hay un tratamiento inminente, es decir, no hay una atención inmediata, puede provocar, como tú bien decías, la muerte incluso de la propia persona o del animal.
La rabia tiene también un periodo de incubación muy variable, que puede llegar hasta un año. ¿Por qué ocurre esto y qué factores al final influyen en esa variabilidad?
Pues principalmente depende tanto del lugar de la mordedura como del contacto, la carga que pueda ser introducida a través de esa mordedura, arañazo, dependiendo del animal que hayamos entrado en contacto, ¿no? En función de la carga viral que tenga ese animal, pues puede haber más riesgo o menos riesgo a la hora del tiempo de desarrollo.
Sí que nos gustaría profundizar primero en animales y luego en mascotas para que nuestros oyentes lo tengan claro. Al final, ¿qué sucede en el organismo a nivel neurológico cuando el virus de la rabia avanza? En primer lugar, cuando hablamos de nuestras mascotas, y en segundo lugar, cuando hablamos de una persona que, como decimos, entra en contacto con un animal infectado.
Exacto, pues principalmente lo primero que se suele observar son cambios de comportamiento, ¿no? Sobre el animal. Podemos ver cambios en el sentido de que se vuelve más agresivo de lo normal, que incluso en animales salvajes pues pierden ese miedo a las personas y se vuelven reactivos o agresivos. Y luego aparecen signos neurológicos, ¿no? Dificultades para caminar, ataxia, convulsiones, parálisis, eso también puede verse en los propios humanos en sí cuando ya el cuadro es más avanzado.
Y en cuanto a los humanos, ¿cuáles serían esos síntomas a nivel neurológico que podemos observar también?
Pues como comentaba eso, dificultad para caminar, puede haber convulsiones, puede haber parálisis, generalmente es lo que más se suele apreciar, esa ataxia marcada, rigidez.
¿Existen diferencias en la forma en que la rabia afecta a los animales domésticos frente a los salvajes? También es muy importante saber eso, sobre todo si nos cruzamos con alguno que pueda estar infectado.
A raíz de síntomas son bastante similares, como comentaba anteriormente, son síntomas bastante similares. Sí, quizás lo más notorio un poco es la dificultad de control, ¿no?, en los animales salvajes frente a los animales domésticos, cuando en animales domésticos tenemos la suerte de poder contar con la vacuna como tal. Pero a nivel sintomático, en general, pues lo que vemos son estos cambios de comportamiento o alteraciones neurológicas.
¿Por qué es fundamental, como hemos mencionado al principio de la entrevista, pues cumplir con esa vacunación anual en perros y en gatos, que son al final nuestros animales de compañía y los que controlamos en el día a día?
Exacto, porque al final es la manera de poder controlar esta propagación o esta patología en sí, dado que al final la vacuna conlleva una prevención 100%. En el momento en que nosotros vacunamos a nuestro animal frente a la rabia, eliminamos completamente el riesgo de que pueda padecerla o que pueda contagiarla.
De hecho, algunas familias han relajado ese calendario de vacunación al sentir que la rabia ya no es un riesgo. Por ejemplo, en España, que sabemos que está bastante controlada. ¿Pero qué peligros conlleva al final esa falsa sensación de seguridad?
Pues al final, como tú bien dices, aquí está bastante controlada, pero tenemos países limítrofes donde no lo está, o donde todavía es endémica y está activa. Esa falsa sensación de seguridad, si entra un animal que esté contagiado y pueda transmitirlo, pues pudiera provocar una reaparición de un brote en nuestro propio país de esta enfermedad.
Además de vacunar, ¿qué otras medidas preventivas deben tomar los propietarios si sospechan de una mordedura o contacto con un animal potencialmente infectado?
Pues lo principal, de manera inmediata, acudir en caso de humano al médico, en caso de que haya sido a nuestro animal de compañía al veterinario, para que se pueda valorar el animal, ver también cómo ha sido esa mordedura y poder valorar opciones de si puede haber un contagio o no.
¿Qué papel jugáis al final los veterinarios no solo en la atención clínica, sino también en la educación de la familia sobre salud animal y zoonosis, que al final vuestro papel es muy importante en el día a día para seguir controlando la enfermedad?
Exacto, al final nosotros lo que intentamos fomentar siempre es la concienciación, dar a conocer cómo funciona la enfermedad, en este caso de la rabia o las distintas zoonosis, para que las personas entiendan esa necesidad de prevención y que a veces, a través de un simple gesto como puede ser una vacuna de rabia, podemos eliminar la posibilidad de una patología pues potencialmente mortal.
¿Qué protocolos, para profundizar un poco más también, Adelaida, seguir los veterinarios si llega a consulta un animal que podría haber estado en contacto con otro infectado por la rabia?
Pues en primer lugar, hacer una notificación inmediata, ¿no?, a las autoridades. Si nosotros tenemos esa sospecha certera de que el animal pueda ya estar en contacto con un animal infectado, ¿no?, debemos de notificarlo. Y una vez se haya hecho esa notificación, pues deberíamos de proceder también a aislar y a observar ese animal durante unos días para ver si se desarrollan síntomas como tal.
Se señala que la prevención al final es un compromiso colectivo. ¿Qué significa esto también en la práctica para los dueños de mascotas y la sociedad en general, cuando hablamos no solo de animales, sino también de nosotros, de las propias personas? Si vemos que un animal tiene síntomas, no acercarnos. Al final, ¿cómo podemos nosotros pues contribuir a ese compromiso colectivo?
Pues, por supuesto, a través de la prevención, como tú bien dices, si estamos viendo que un animal puede tener síntomas, el evitar el contacto y el inclusive notificarlo, o en su defecto, si hablamos a través de la prevención más de tipo vacunación, pues sabemos que la prevención de nuestro animal, el que está en contacto directo con nosotros, al final se va a extender a mantener la prevención a nivel del resto de animales que él pueda entrar en contacto, incluso de la sociedad en sí.
Pues para finalizar, Adelaida, y muy importante, ¿qué mensaje como profesional, en este caso como veterinaria, pues le ofrecerías a nuestros oyentes y a quienes todavía dudan de la necesidad de vacunar periódicamente a sus animales? Cuando hablamos de la rabia, que al final hay que recordar, porque el dato es muy alarmante, pues sigue siendo una de las enfermedades más graves, con más de 59.000 muertes humanas al año en el mundo.
Pues que al final gesto, como decía, está en nuestras manos, ¿no? El evitar la reaparición de una enfermedad zoonótica mortal, el evitar un brote a través de un simple gesto de una vacunación. Entonces es muy importante que nos concienciemos de ello y que pongamos medidas para evitar esta reaparición.
Pues nosotros nos quedamos con ese mensaje y con la importancia al final que tenéis los veterinarios en los protocolos a seguir y tratar a los animales infectados y a los que han entrado en contacto con los que están infectados, y también pues nuestro papel como sociedad para poder prevenir la enfermedad y poder reducir poco a poco esas cifras tan graves según la Organización Mundial de la Salud. Y también, Adelaida, agradecer que nos hayas dado unos minutitos en la sección de mascotas para hablarnos de la rabia, de esta enfermedad zoonótica, que al final todavía hay mucho desconocimiento o se da por sentado que está controlada, y también es importante recalcar que no es así.
Muchas gracias a vosotros por permitirnos este ratito y poder concienciar a la gente de esta importancia.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
¿Tienes un minuto? Porque este es tu momento. En Clínica Septen, Indiva. Podemos combatir flacidez y elasticidad, bolsas y ojeras, líneas de expresión, doble mentón, efecto lifting, aportará luminosidad y mejorará el sistema vascular. También para el cuerpo con beneficios, recupera la elasticidad y firmeza, disminuye la celulitis, remodelación del cuerpo, minimiza cicatrices y estrías recientes, mejora el sistema vascular. Citas, valoración previa. Bonos con los precios más económicos y sesiones sueltas, cara 45 euros, cuerpo 55 euros. Citas al teléfono 608-340856 o al email clinicasepten@rusadirmedia.com. Clínica Septen, siempre tú.
Un árbol, un sol, mi mamá, mi piscina de impuestos.
Ahora los impuestos son cosa de niños. Servicios Tributarios de Ceuta se lo pone muy fácil. A partir de ahora podrá pagar sus impuestos a través de la página web tributosceuta.org. Solo necesitará una tarjeta de crédito y la carta de pago que recibió por correo, y con un solo clic se ahorrará tiempo, colas y desplazamientos. Recuerde, tributosceuta.org. Servicios Tributarios de Ceuta, Ciudad de Ceuta.
Nuevo horario de caja de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento: desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
Comisiones Obreras y SATSE se han reunido con la ciudad y el Imserso por la situación actual en la residencia Gerón. Y para conocer los detalles tenemos con nosotros a la secretaria general autonómica de SATSE, que es Elizabeth Muñoz. Elizabeth, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, para entrar en contexto, ¿cuál es el estado actual de la plantilla de la residencia Gerón y cómo se traduce esto en la atención a los usuarios?
Bueno, realmente tenemos un problema importante porque mucha parte del personal que atiende a los usuarios del centro está de baja. En concreto, en enfermería debería haber 5 enfermeras o enfermeros trabajando en el centro y tan solo se encuentran trabajando actualmente 2 porque una plaza está vacante y no se consigue ocupar y las otras 2 personas están de baja, además por tengo entendido que es estrés laboral por la situación que están viviendo en el propio centro. Por parte de las auxiliares, exactamente lo mismo. Las auxiliares de enfermería siguen manteniendo unos índices muy elevados de baja laboral. La situación se ha hecho todavía más patente en los últimos meses, donde llegaron a estar 35 personas de baja a un mismo tiempo y ahora mismo, aunque la situación ha mejorado levemente, está muy distante de ser lo que se recomienda para poder asumir unas ratios de cuidados a nuestros ancianos que permitan dar una seguridad en esta atención a todos los usuarios del centro.
Sí, porque hablando de eso, además de esos hasta 35 profesionales que han estado de baja laboral, ¿cómo podríamos o qué consecuencias tendría para los residentes el hecho de que solo haya, por ejemplo, 2 enfermeras para un centenar de usuarios?
Pues es que esto, primero que no cumplen ni las ratios mínimas que se marcan en la atención sociosanitaria, pero es que además es fácilmente entendible que para poder mantener una rotación de mañanas, tardes y noches, porque debe haber enfermeras en todos los turnos, nosotros necesitamos un mínimo de 6 personas. Es que de otra forma no se puede hacer. Ya ellos parten de 4 personas a tiempo completo y una a tiempo parcial que no cumple con las expectativas ni tiene enfermeros en todos los momentos del día. No olvidemos que en esta residencia no hay médico, con lo cual cuando se produce una parada cardiorrespiratoria, una crisis epiléptica o cualquier otro proceso grave y urgente, tiene que ser atendido por las enfermeras o enfermeros que estén en ese momento. Si ahora mismo nada más que tenemos 2 enfermeras, pues obviamente el tiempo que tienen que descansar es un tiempo en que no hay ningún profesional titulado universitario al cargo de los usuarios y usuarias del centro, y esto es muy grave. Por eso solicitamos esta reunión urgente con la consejería y con el Inserso en el ánimo verdadero de buscar soluciones factibles y que mejoren esta atención para todas las partes, porque realmente son afectadas las usuarias y usuarios porque no están correctamente atendidos, no por falta de empeño del personal, sino por falta de personal, y por otro lado, las trabajadoras y los trabajadores terminan teniendo bajas de larga duración porque trabajan en unas condiciones laborales muy penosas.
¿Cómo afecta al final esta falta de personal a la carga de trabajo y al bienestar de los trabajadores que ya, como nos has comentado, pues en mayoría se han pedido en algunos momentos una baja laboral por ese estrés, por esa sobrecarga?
Pues afecta enormemente, porque es que realmente tienes que asumir y además tienes una carga ya no de trabajo, una carga moral, porque estos trabajadores y trabajadoras son muy conscientes de la debilidad de las personas a las que cuidan, de que son personas vulnerables, de que son personas que necesitan un respeto, un cuidado y una atención muy por encima de cualquier otro colectivo, porque ahora mismo se encuentran en una parte de su vida en la que tienen sus condiciones, muchas veces físicas, pero otras veces también mentales, mermadas, y dependen plenamente de los cuidadores y cuidadoras, con lo cual es fundamental que en todo momento haya suficiente personal como para poder prestar una atención digna y cualificada.
¿Qué medidas concretas, Elizabeth, habéis puesto ambos sindicatos sobre la mesa y, por supuesto, qué esperáis que se reflejen en ese nuevo pliego de contratación de la residencia?
Nosotros le hemos propuesto a la ciudad que exija que se superen las ratios recomendadas por los centros sociosanitarios que priman a nivel nacional y que se contrate por encima de esta ratio, es decir, que tengamos 6 enfermeras para poder cubrir todos los turnos, auxiliares de enfermería en todas las plantas del centro, en todos los turnos, de manera que cuando se produzca una incidencia en una planta no se tenga que desplazar la auxiliar de enfermería que está en otra, porque deja totalmente desprotegido al personal que se encuentra en la planta de la que se ausenta. Y por otro lado, solicitamos un aumento de fisioterapeutas porque necesitamos incrementar al menos hasta un total de 2 plazas para poder dar una atención completa a todos los residentes del centro.
¿Qué valoración hace SATSE en este caso de esa reunión mantenida con la consejería y con el INSERSO? Es decir, después de haber puesto sobre la mesa esas medidas concretas, ¿hay una o se ha percibido una voluntad real para dar solución a esta situación?
Desde luego nosotros tenemos que agradecer la atención que se nos ha prestado por parte de la consejería y del INSERSO. Consideramos que nos han prometido buscar puntos de mejora y que apostarán fuertemente por ello. El pliego de la ciudad y del INSERSO para con la Gerón está próximo a volver a firmarse y esperamos y confiamos en que en esta firma se reflejen todas estas mejoras y que en todo momento podamos tener estas personas trabajando, porque claro, si decimos que va a haber 6 enfermeras pero luego resulta que hay 2 de baja y no se sustituyen, pues realmente no estamos teniendo 6 enfermeras. O si tenemos que tener 2 fisioterapeutas y resulta que solamente tenemos 1, pues sí, puedo tener 2 plazas creadas, pero si no las estoy ocupando, no se está cumpliendo lo que de verdad necesitan todas estas personas a las que tienen que atender. Así que esperamos que esto quede reflejado y obligatorio en el pliego para que la Gerón no pueda escaquearse de cumplir todos estos requisitos.
Pues nosotros, como siempre, estaremos muy pendientes de cómo avanza la situación y también, Elizabeth, agradecer que nos hayas dado unos minutitos para hablar de esa reunión que se ha mantenido con la ciudad y el INSERSO por parte de SATSE y Comisiones Obreras, y también decimos que pues estamos al corriente y esperando pues a ver cómo se soluciona la situación con la plantilla.
Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes, como siempre.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la 1 del mediodía, son las 12:58 y como ya saben, a esta hora, a la 1 en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid, que tienen que acercarles tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que está ocurriendo en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo, como siempre, de que nos mantengamos informados, conozcamos la actualidad y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y como siempre, para conocer en profundidad lo que ocurre a nuestro alrededor, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Nosotros regresamos, como saben y como siempre, a partir de la 1:10, 1:12 con más contenidos y entrevistas en directo. Pero en primer lugar lo haremos, como siempre, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que a esa hora nos deja un pequeño avance informativo, unos titulares, de cara a toda la información local que se está cocinando para regresar en directo a partir de la 1:40, 2:20 del mediodía. También contarles que hasta esa hora, 1:40, 2:20 del mediodía, pueden seguir participando en nuestro programa llamándonos en directo al 856-200-179 para ofrecernos cualquier detalle de alguna receta, contarnos alguna anécdota, darle una sorpresa a un familiar que cumpla años, a su pareja. También tienen nuestro WhatsApp disponible, 639 40 38 11, nuestro correo electrónico ceuta@onda0.es, y también estamos en Facebook y en Twitter en @OndaCeroCeuta. Así que les animamos, como siempre, a que nos llamen y estén un ratito con nosotros en directo, que estamos deseando escucharles. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida, no se vayan.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2. Pendientes de Gabriel, un huracán que lo fue, pero que entró en nuestro país como tormenta tropical, azotando con fuerza el este peninsular. Ahora mismo, solo en nivel rojo ya, el litoral norte y sur de Valencia, en el día en el que se cumplen 11 meses de la Dana. 3 vuelos cancelados, retrasos en algunos trenes y algunas carreteras cortadas. Ninguna de la red principal. Son a esta hora algunas de las consecuencias de estas trombas de agua. Se esperan todavía las lluvias más intensas, de ahí que se pida máxima precaución a los ciudadanos. Hay preocupación por la zona cero. Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat.
Nos preocupa mucho, por supuesto, la zona cero del Barranco del Pollo, no de la Dana, y ahí es donde vamos a establecer también unos puntos de vigilancia y de control. También nos preocupa la zona de Sol de Chera, por la presa del Buceo, y hemos quedado para estar atentos a cualquier variación que se pueda producir en el cauce y poder actuar con la máxima celeridad posible.
Ha bajado a nivel amarillo la alerta en Castellón y en Cataluña. En la zona del Bajo Ebro de Tarragona se da por superado ya este temporal, según la consellera de Interior, Nuria Parlón, aunque no se puede bajar la guardia.
Ahí la importancia de mantener la alerta, aunque se espera que mañana la actividad escolar ya recupere su normalidad y así se comunicará a la ciudadanía a través de una nueva alerta a los teléfonos móviles.
En las últimas horas estas lluvias han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. A partir de las 2 de la tarde estaremos en todos esos puntos para conocer la última hora. Caso Begoña Gómez, con novedades hoy sobre la mesa. El juez Peinado ya tiene el informe de la UCO sobre los correos que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se intercambió con el vicerrector de la Complutense, Eva Llamazares.
Buenas tardes, Juan Carlos. Os hago llegar este correo que nos hace llegar Reale, patrono de la cátedra. Parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda. Un cordial saludo. Begoña Gómez, firma la mujer del presidente, aunque Cristina envía este correo desde su cuenta personal. Numerosos mails que recoge el último informe de la UCO evidencian una intervención directa de la asesora pagada por Moncloa en gestiones relacionadas con los patrocinios. Firmaba a veces como Begoña Gómez o reenviaba sus correos y gestionaba borradores y adendas. Buenos días, Juan Carlos, señala también en otro correo, este desde la cuenta oficial de Begoña Gómez. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra para la firma. Un cordial saludo, firmado Cristina Álvarez.
Esto en el mismo día en el que hemos conocido que Hacienda reconoce irregularidades en los contratos adjudicados al compañero de cátedra de Begoña Gómez, a Juan Carlos Barrabés. La Intervención General del Estado informa de esas irregularidades a la Fiscalía Europea, que a su vez ha remitido ese informe al juez Peinado. El debate político gira hoy en torno a la estrategia que está diseñando el Partido Popular en materia de inmigración y ese visado por puntos que plantea para una migración ordenada y regularizada. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sugerido en Más de Uno que el conocimiento del idioma español podría ser un requisito para obtener ese permiso de residencia. Ha avisado además del efecto llamada y también electoral que puede generar, dice, el cobro de algunos subsidios.
552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca, y de los cuales 120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca, ¿no? Y esos derechos sociales, cuando no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables. Y ese malestar se traslada políticamente después a fuerzas populistas o fuerzas extremistas.
Desde el gobierno se asegura que el Partido Popular está blanqueando el discurso de odio y acelerando el sorpaso de Vox. A migrantes con arraigo familiar y trayectorias de inclusión en nuestro país se les está privando de libertad, según denuncia hoy el Servicio Jesuita Migrante. La ONG valora que el año pasado descendiera el número de personas que ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros, pero considera alarmante que la excepcionalidad no se respete. Sara Iturbide.
Denuncian que en demasiadas ocasiones se interna a inmigrantes sin valorar
explorar otras alternativas ni valorar su situación personal, expulsando a personas que están en proceso de inclusión con proyectos personales, arraigo y hasta familias. El año pasado, 6 de cada 10 personas internadas llevaba entre 1 y 7 años en nuestro país. Un internamiento que consideran azaroso y que cuestionan casi la mitad de los que ingresan en los CIE no son repatriados, lo que conlleva para ellos un proceso doloroso e inútil.
Y además, los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas han enviado una carta a Donald Trump. Le piden que se mantenga firme ante cualquier intento de Netanyahu de sabotear el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Dentro de unas horas, ambos líderes, Netanyahu y Trump, se reúnen en la Casa Blanca. Asunción Salvador.
Será una reunión en la que está previsto que aborden el plan de Trump de 21 puntos para poner fin al conflicto. Hamas dice que aún no ha recibido la propuesta y los familiares de los rehenes temen además que Netanyahu se niegue al acuerdo. De ahí que en las horas previas hayan enviado esta carta a Trump, en la que subrayan que hay demasiado en juego como para que cualquier interferencia pueda hacer descarrilar el avance, y lamentan la estrategia de expansión de la guerra que libra el gobierno israelí. En la misiva agradecen también al presidente estadounidense su iniciativa de convocar la semana pasada a todos los líderes árabes en la ONU para presentarles el plan, y le dicen que él y solo él tienen la fuerza para llevar el acuerdo hasta el final.
Hablamos de todo ello en una hora cuando les contemos la actualidad este lunes 29 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es Más de Uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de septiembre, en el que la Junta ha anunciado una nueva rebaja fiscal. En este caso se trata de una deducción de 100 euros al año en el IRPF para las personas que padezcan celiaquía, sus parejas o sus descendientes, y que estará vigente a partir del año que viene. Se suma a las anunciadas la semana pasada referentes al alquiler, las mascotas o el gimnasio, y el objetivo con esta última es ayudar a los que padecen este mal, porque los productos alimenticios específicos para ellos son más caros. Lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno esta mañana, cuando también ha sido entrevistado en Más de Uno de Carlos Alsina. Allí ha defendido el visado por puntos anunciado por el PP en caso de llegar al gobierno. Dice Moreno que el objetivo es conseguir una inmigración ordenada y regulada para garantizar la integración. Entre los requisitos indispensables, defiende el conocimiento del español y el haber trabajado o buscar trabajo de forma activa para obtener ayudas sociales, y también ha defendido la expulsión de aquellos inmigrantes irregulares que hayan sido multireincidentes en la comisión de delitos. Precisamente pesaba una orden de expulsión de España sobre el hombre de origen iberoamericano que este domingo asesinaba a su pareja, una mujer de 28 años, en plena calle en Sevilla, de una puñalada. Permanece ingresado en el hospital porque intentó después acabar con su vida. Tiene tan solo 21 años. En Córdoba ha sido inaugurada hoy una promoción de 113 viviendas de alquiler asequible, financiadas entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno, destinadas a mayores de 65 años. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Buenas tardes, Jaime. Se trata de la segunda fase ya de estas viviendas para mayores y en total son 250 las de este proyecto de alojamientos que permiten autonomía a sus residentes y con rentas que oscilan entre los 180 y los 360 euros. En la entrega de llaves han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En una barriada de Ejido ha sido hallado el cuerpo sin vida y con evidencia evidentes signos de violencia del hombre de 54 años desaparecido desde el pasado sábado en la localidad de Berja, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Se trata del vecino Antonio Campos, ampliamente conocido en la comarca del Poniente Almeriense, vinculado a la vida social, cultural y religiosa. Ya ha trascendido que la Guardia Civil ha localizado su cuerpo sin vida en el maletero del coche. Se ha abierto ya una investigación para esclarecer las causas del suceso.
En Cádiz, en poco tiempo, se han registrado 3 accidentes de tráfico en la carretera A384 entre Jerez y Antequera. Ha sido entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes. En los siniestros se ha tenido que necesitar la intervención de los bomberos para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas.
En Ceuta, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha presentado la tercera edición de las Jornadas de Rescate Vertical que se van a celebrar en el mes de octubre. Un evento que va a reunir a 15 equipos nacionales e internacionales como Irlanda o Portugal. Esta competición se va a desarrollar en 5 escenarios urbanos, entre ellos la Torre de Capitanía Marítima o las Murallas Reales.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha firmado hoy un nuevo contrato de limpieza con la empresa FCC y esperan que empiece a funcionar este mismo miércoles. El vigente hasta hoy tiene una antigüedad de 55 años y se había quedado claramente obsoleto. El nuevo, con un importe de más de 745 millones de euros, modernizará la anticuada flota de vehículos encargados de la limpieza y contará con una brigada pionera, una que se encargará de limpiar la ciudad de grafitis.
En Huelva, la rotura de una gran tubería bajo el puente Sifón Santa Eulalia, que une la capital onubense y Aljaraque, ha provocado un enorme escape de agua a presión, como si fuera un géiser en mitad del puente. Afortunadamente, no circulaba en ese momento ningún vehículo. La Junta ya ha cerrado el viaducto al tráfico y están tratando de solucionar la avería.
En Jaén, la procesión Magna va a movilizar a 40.000 personas y va a dejar una previsión económica de más de 3 millones de euros. La cita del 4 de octubre reunirá más de una veintena de pasos, conciertos y actos religiosos con transporte extraordinario.
En Málaga, la Diputación Provincial, junto con la Universidad de Málaga, la UNED y la Confederación de Empresarios, se han unido en un programa para facilitar la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y de FP. Destinado a menores de 35 años, el objetivo es doble, reducir el paro juvenil y la fuga de talento local.
Y en Sevilla hoy ha comenzado a funcionar el Tranvibús, que conecta el distrito de Sevilla Este y Torreblanca con el de Nervión. Se trata de la primera fase de esta infraestructura, a la que seguirá la segunda, cuyas obras están en marcha y que conectará con el centro de la capital en septiembre de 2026. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Más de uno. Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
Pues regresamos como siempre con la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y lo hacemos como es costumbre de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que ya está lista en nuestro estudio con ese avance informativo. Así que vamos a darle paso ya. Yurena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar en este comienzo de la última semana de septiembre?
Muy buenas tardes, pues este lunes precisamente la Asamblea de Ceuta está celebrando la sesión resolutiva de pleno correspondiente al mes de septiembre, donde las formaciones políticas han elevado sus diferentes propuestas que repasaremos en nuestro informativo del mediodía, una sesión que ha comenzado guardando un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza por iniciativa del MDC, que fue registrada esta propuesta a la mesa de la Asamblea con carácter urgente y en la que Vox no ha participado. Como decimos, repasaremos las diferentes propuestas que se han llevado a cabo en esta sesión. En otro orden de asuntos, también les contamos que la Consejería de Sanidad va a comenzar el próximo 1 de octubre con la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial. Una campaña que está dirigida a bebés menores de 6 meses, niños con problemas de salud y, como novedad, también a mayores de 60 años con enfermedades crónicas. También les contamos que en la jornada de hoy, Ceuta ha presentado las terceras jornadas de rescate vertical organizadas por los bomberos de Ceuta, que se van a desarrollar los próximos días 3 y 4 de octubre, un evento que va a reunir a 15 equipos de élites nacionales e internacionales, incluyendo a Dublín y Portugal. Y es que durante este fin de semana se va a desarrollar en la ciudad competiciones prácticas en 5 escenarios urbanos, y entre ellos destaca la Torre de Capitanía Marítima y el Jardín Vertical de Gran Vía. Y tenemos que hablar de sucesos porque estamos pendientes de la evolución de un joven que fue ingresado en el hospital universitario tras sufrir múltiples puñaladas en la madrugada del viernes. Una agresión que tuvo lugar en la barriada del Príncipe, donde la víctima fue intervenida quirúrgicamente y permanece en observación en el hospital universitario. Recuerden que eso tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresarán, como saben, a partir de las 2:20 del mediodía para hablar de estas cuestiones y otras. Así que no se lo pierdan, porque en cuestión de minutos regresamos con nuestro informativo del mediodía.
Muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yurena Díaz, que a esta hora nos deja, como siempre, ese pequeño avance informativo, esos titulares, de cara a toda la información local de la que seguimos muy pendientes. Pero continuamos con nuestro Más de Uno Ceuta, porque aún tenemos mucho que contarles, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya.
Más de Uno, Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento: desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mentes AMI. Entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Se ha incrementado el consumo de vino blanco argentino en España en un 25%. Y para saber más, tenemos con nosotros a Matías Montenegro, como experto en vinos de Caro Import. Matías, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer saludarlos.
¿Qué tal? Un placer que estés con nosotros. Y en primer lugar, nos gustaría preguntarte qué factores explican que el consumo de vino blanco en España pues haya aumentado en el último año ese 25%.
Bueno, pues mira, creo que hay una conjunción de factores que a nosotros también, como empresa con raíces aquí en España, pero impronta argentina, nos ha favorecido. Hay una tendencia a nivel global al consumo de vino blanco, y más precisamente aquí en España, al tener una influencia este último tiempo. La comunidad argentina principalmente, bueno, nosotros hemos decidido realizar nuevas incorporaciones, sobre todo de vino blanco, acompañando esta tendencia que hay, y la verdad que la respuesta ha sido muy buena. El consumidor está en busca de nuevos vinos, y sobre todo buscando una frescura, buscando vinos que sean fáciles de beber, que tengan esa impronta de un vino el cual uno pueda compartir en cualquier momento y no necesariamente acompañando un plato. Y bueno, nosotros hemos tenido un incremento, tal como dices, de un 25% en nuestra facturación de vinos blancos. Siempre fue nuestra variedad insignia, la Torrontés, al día de hoy lo sigue siendo por su característica de variedad blanca autóctona, pero se han sumado a las nuevas tendencias, variedades como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier incluso, que bueno, han sido muy bien aceptadas aquí en España. Y esto también acompañando lo que se viene dando en España, que por ejemplo, aparte de la Verdejo, ¿sí?, aparecieron otras variedades como la Odello, la Albariño, y Lacharelo y empezaron a sonar en el mercado y la gente también las aceptó. Así que creo que han sido una conjunción de factores que nos han dado la posibilidad de este crecimiento.
¿Cómo ha influido también la eliminación de ciertos mitos sobre el vino blanco en esta tendencia al alza?
Bueno, esto también ha ayudado mucho, porque siempre la gente ha tenido esta creencia, que ya es cada vez menos, esta creencia de que el vino blanco, por ejemplo, da dolor de cabeza, o que no es tan bueno como un vino tinto, o que si el vino tinto, por sus taninos, de estos antioxidantes, puede ser mejor que el blanco. Bueno, todo esto, ya estos mitos ya se han derribado, yo creo, y la gente, bueno, se ha dado cuenta que no necesariamente a la hora de reunirse o a la hora de compartir, en este caso una bebida, tiene que llevar un vino tinto o comprar un vino tinto. El blanco puede ofrecer también características muy interesantes, perfiles diferentes y que pueden ser muy divertidos y muy, digamos, muy alegres a la hora de compartir y de beber. Así que esto creo que también ha ayudado a que la gente se anime y se acerque mucho más al vino blanco. Y bueno, el crecimiento se haya visto exponencialmente, porque esto a nivel global está casi 50-50 a día de hoy.
¿Qué perfil de consumidor es el que más está apostando por el vino blanco argentino en nuestro país? Si es que tenemos algún dato.
Pues mira, nosotros, como empresa, como te decía, que ya llevaba 34 años en el mercado, tenemos un canal que le llamamos nostálgico, que es principalmente el argentino. Pero ¿qué ha pasado? Se ha sumado a esto el público local. Se ha animado el español, se ha animado a probar cosas diferentes, sumado a lo que te comentaba recién de estas variedades como Albariño, Godello, etcétera. Bueno, han abrazado otras variedades internacionales como la Torrontés, como la Chardonnay, como la Sauvignon Blanc, etcétera. Y bueno, hoy en día podemos contar con la presencia de nuestros vinos, no solo en este canal nostálgico de restauración argentina, de parrillas o de ventas de empanadas, etcétera, sino también en cartas internacionales de restaurantes locales. Y la verdad que están teniendo una aceptación bastante amplia. El español gusta mucho del vino argentino, de las características que ofrece. Y bueno, a su vez, al tener tanto turismo este hermoso país, bueno, se pueden conocer otras nacionalidades pueden conocer nuestros vinos. Así que nada, en ciudades como Barcelona, como Málaga, como Valencia, Madrid, que hay mucha afluencia turística, también logramos llegar a ese pequeño consumidor que viene de fuera de España.
¿De qué manera están respondiendo también las bodegas argentinas y españolas a este aumento de la demanda del vino blanco?
Pues esto es algo súper interesante, porque se viene dando en la enología argentina hace ya casi unos 20 años un cambio radical en la elaboración, acompañando lo que es la tendencia del mercado, las características de consumo que hay hoy en día. Se han empezado a elaborar no solo más variedades blancas, sí, más vino blanco, sino también la forma en la que se elabora. Ya los alcoholes, por ejemplo, de los vinos argentinos no son los clásicos estos Malbec o Torrontés que salían al mercado con 14, 15 grados de alcohol hace muchos años. Hoy en día, bueno, se ha bajado ese porcentaje a través de las elaboraciones, de las cosechas, del punto de cosecha y demás. Y esto, bueno, la verdad que ha dado una diferencia y hoy en día se puede conseguir ofrecer algo diferente y que la gente entiende y lo acepta, porque son, como te decía, mucho más fáciles de beber. Así que, bueno, el vino blanco ha crecido y se viene consolidando en el mercado gracias también a este factor.
Pues nos quedamos con estos datos tan interesantes y Matías, agradecer que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa para hablar de esa tendencia al alza del vino blanco en nuestro país y por supuesto estaremos muy pendientes de cómo evoluciona el paladar del consumidor en los próximos años.
Pues un placer para mí y gracias por la invitación.
Pues nosotros, como siempre, nos estamos acercando a esta hora, la 1:24, donde nos suele llamar esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo, como es costumbre en nuestro programa. Mientras esperamos adelantarles los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016, lucha contra el maltrato, 900, 018, 018 para el acoso escolar y 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben, Autotaxi 856-925-225 y Radiotaxi 956-515406, 956-515407 y 956-515408. Regresamos con las farmacias de guardia enseguida porque ya les tenemos al otro lado de la línea con ese sorteo en directo, así que vamos a darles paso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 29 de septiembre. El número agraciado ha sido el 943. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
Pues hasta mañana, esa Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena también, como siempre, a todos los premiados y premiadas que, como cada día, esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos, que en este último lunes de septiembre nunca viene mal recibir una noticia como esta. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 943-943, popularmente conocido como la corona, 943, la corona. Ya les hemos acercado esos números de interés y pasamos a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 29 de septiembre del 2025. Horario diurno para hoy, farmacia de Guindos en la calle Real número 61A y tanto horario diurno como nocturno apunten esa farmacia de confianza, farmacia Puya, situada como saben en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, barriada de San José. Pues como siempre, les hemos acercado esos números de interés, farmacias de guardia y sorteo en directo y les dejamos con algo de música para que desconecten, para que se relajen, pero no mucho porque regresamos enseguida con la recta final de nuestro programa, así que no se lo pierdan.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti.
Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
Estás en un lugar seguro. Ante una situación de violencia de género, te ayudamos. Recuerda que puedes llamar de forma gratuita a la línea telefónica 016, enviar un email a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o un WhatsApp al 600-000-016. También puedes contactar con el servicio de emergencias, el 112, y en la página web del Gobierno podrás encontrar diferentes recursos. Ciudad Autónoma de Ceuta, Centro Asesor de la Mujer, Pacto de Estado, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad.
Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves, en Borrás Motor lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borrás Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
Visítanos en Borrás Motor, Avenida de España 26, Ceuta, o en borrasmotor.concesionariobmv.es.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Pues eso que escuchan es nuestra sintonía de deportes, porque como cada lunes queremos acercarles los titulares más destacados de este fin de semana. En primer lugar, contarles que la Agrupación Deportiva Ceuta y el Cádiz Club de Fútbol han conseguido un empate en un partido excepcional este fin de semana, con un marcador que quedó 0-0, pero sumando un puntito. Los de José Juan Romero hicieron un gran primer tiempo que se vio reflejado en su entrenador, quien se mostró satisfecho con ese punto conseguido, al que por supuesto vamos a escuchar, no se lo pierdan.
La experiencia que saliéramos y fuéramos nosotros mismos, ¿no? Lo que hacemos cada día y la manera y el estilo de cómo entendemos este deporte y ante un escenario, ante el equipo que probablemente no iba líder o se ha puesto líder, y creo que el equipo ha hecho un extraordinario primer tiempo a un nivel altísimo. Un segundo tiempo donde es verdad que quizá el partido se ha dormido más, pero creo que en todo momento lo hemos tenido controlado y bueno, quizá la ocasión más clara de todo el segundo tiempo la hemos tenido nosotros, ¿no? Creo que hemos maniatado al Cádiz mucho de los minutos de hoy. Creo que en todo momento hemos tenido el partido controlado, ya sea con balón o sin balón. Y bueno, me llevo un buen punto. Cuando he bajado de la cabina no iba contento porque creo que no deberíamos de haber llevado los tres. Pero hemos dado un paso adelante y hemos dicho hoy con todas las de la ley que estamos muy, muy vivos en la categoría. Bueno, yo no me meto en lo que hace el Cádiz, ni soy nadie para jugar y mi respeto máximo de admiración al mixto. Pero creo que jugadores para jugar a esto tiene el Cádiz, evidentemente, mucho, ¿no? Muchísimo. Pero su mister prefiere o tiene otra identificado con otro modelo, otro estilo y bueno, no le ha ido mal, ni le va a ir mal, ¿no? Evidentemente el Cádiz tiene un nivel futbolístico muy alto, para hacer el fútbol que desee. Era cuestión también de avanzarse a la categoría. No hablo de que se haya conseguido nada, queda mucho, va a ser muy duro, va todo lo que ya sabemos, pero sí, es verdad que bueno, que los tres primeros partidos nos lastraron muchas cosas, nos lastraron futbolistas fundamentales para la idea de juego que yo tengo. Y a partir de recuperar a Junior Rubén, ya el escenario cambia, ¿no? Y hoy, bueno, era una prueba muy importante de si teníamos esa personalidad que tanto he demandado en los tres primeros partidos. Y vaya, si me han demostrado que tienen personalidad.
Por su parte, el entrenador de los gaditanos, Gaizka Garitano, ha asegurado que han tenido muchas oportunidades de llevarse el partido.
Ha habido alternativas, ellos el primer tiempo, en cuanto a que nos costaba robar y luego perdíamos fácil. Aún así, Taba ha tenido un par de ocasiones y nos ha costado el primer tiempo bastante porque ellos no pierden el balón. Es verdad que hemos defendido muy bien sin conceder, pero la sensación era que no estábamos a gusto en el campo, ¿no? Es un equipo que juega así, que lo hace contra todos los rivales y es difícil quitarles el balón, ¿no? Y luego el segundo tiempo hemos estado mejor, hemos dado un paso adelante, hemos tenido dos ocasiones, las dos más claras del partido, creo, y bueno, pues hemos estado cerca. También ellos luego han tenido la última esa. Y nada, todos los partidos cuestan, tenemos un punto más y ya te digo, hemos ido de menos a más, ¿no? No hemos empezado bien el partido y luego hemos acabado, o por lo menos el segundo tiempo el equipo ha ido a por el partido, hemos puesto todo lo que teníamos ofensivamente en el campo y hemos estado cerca en las dos, que para mí muy claras, las dos más claras del partido que hemos tenido, ¿no? Pero nos hubiera gustado crear más ocasiones de gol que no hemos sido capaces. También han defendido bien, es un equipo que te quita el balón, que tiene buen pie, pero es el partido que menos ocasiones de gol nos han hecho, hemos estado seguros y pena el primer tiempo que no hemos entrado bien en el partido, un poco desajustados y ellos tenían el balón sin hacer ocasiones de gol porque defendíamos muy bien, pero más a gusto ellos en el campo, más su juego, ¿no? Nosotros es verdad que hemos robado, pero hemos perdido en varios contraataques clarísimos que podíamos haber hecho, hemos perdido otra vez el balón y cuando pierdes el balón, contra este tipo de equipos luego te cuesta recuperarlo porque ellos no atacan rápido, sino atacan despacio, ¿no? Y tocan mucho y pues luego cuando si tú la pierdes pronto, ya el segundo tiempo hemos cogido más segundas jugadas, hemos ido más, hemos estado mucho más ajustados y hemos llegado más y dábamos sensación de poder estar cerca de ganar, ¿no? Hemos tenido la de Yusi clarísima y la otra que hemos tenido también delante del portero y bueno, la verdad que complicado, como todos los partidos de liga. El equipo es muy honrado, muy, muy honrado y por ahí hay que empezar. Y el equipo da todo, pero nos cuesta también, verdad que, bueno, el Ceuta también tiene jugadores, nosotros tenemos jugadores jóvenes, pero quizás sea Suso un poco el que ha cogido hoy un poco la pelota, el que se hace un poco la diferencia tal, pero los demás son muy buenos jugadores de equipo. Creo que cuando estamos bien somos un equipo que también juega bien, pero no veo yo esa superioridad del Cádiz hasta ahora en ningún partido respecto al juego como para poder dominar los partidos 90 minutos, jugar en campo contrario, ser superior, mover la pelota. Eso yo no lo veo.
Pues seguimos hablando de deportes. Contarles que la petanca de Ceuta ha quedado quinta de España. Destacaron en el campeonato de tripletas de segunda categoría los jugadores Cristian Sánchez, Manuel de la Rubia, Adolfo y Pedro Jesús Sierra. Contarles también que el Sporting Atlético no ha podido con el Córdoba, a pesar de ser muy superiores y quedaron con un marcador de 0-0. Los de Yassin Mohamed ejercieron un dominio aplastante, tuvieron varias ocasiones, pero la fortuna no estuvo en su favor. Seguimos hablando de resultados porque el Club Natación Caballa se alza con la Copa de Andalucía frente al Club Waterpolo Sevilla con un marcador de 14-9. Los de Cubixco vencieron a los hispalenses gracias a una gran primera mitad. Y un último apunte, el Imperio Los Rosales ha caído a domicilio ante el Club Deportivo Virgili Cádiz con un marcador de 6-4. Los gaditanos remontaron la ventaja de 2 goles de los de Víctor Cachón. Y hasta aquí nuestro Más de Uno Ceuta de hoy. Nuestros contenidos y entrevistas se quedan como siempre con algo de música y nuestra compañera Yurena Díaz regresa enseguida con toda la información local. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 12:20, con más contenidos y entrevistas de actualidad. Hasta entonces, que pasen muy buena tarde.
Están mojadas, todas las huellas están borradas. La lluvia guarda nuestro secreto. Llueve y en mi ventana te echo.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 29 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo repasando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias. Temperaturas máximas que alcanzarán los 25 grados y mínimas de 19. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado este lunes la sesión resolutiva de pleno correspondiente al mes de septiembre, donde las formaciones políticas han elevado sus diferentes propuestas. Una sesión que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza, una iniciativa del MDC que fue registrada y con carácter de urgencia a la mesa de la Asamblea y en la que Vox no ha participado en este minuto de silencio. Por otra parte, el consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, ha presentado los criterios de las normas urbanísticas del PGOU, así como la rectificación de los errores materiales y gráficos. Unas modificaciones que buscan seguridad jurídica, claridad técnica y viabilidad constructiva. Es por ello que los grupos políticos han expresado su postura ante los más de 20 meses de retraso en la puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana. Escuchamos en este orden parte de las intervenciones del secretario general del PSOE, con Sebastián Guerrero, al líder de Vox, Juan Sergio Redondo, a la portavoz del MIC, Nadia Mohamed, y a la diputada de Ceuta ya, Julia Ferreras.
Como este PGU viene ya con retraso, muchísimo retraso, y esto es una cuestión técnica, nuestro grupo se va a abstener en esta cuestión.
Consideramos que en algunos casos las rectificaciones de errores materiales y gráficos deben ser también objeto de especial vigilancia para garantizar que no se produzcan modificaciones sustanciales encubiertas que puedan alterar el sentido o el alcance del planteamiento aprobado. Nuestro grupo opta por la abstención.
Probablemente puedan seguir surgiendo otras causas para volver a tener que trasladar otro tipo de unificación de criterios o otro tipo de causas que se sucedan en el transcurso. Pero sí entendemos que ha pasado el tiempo suficiente como para que lo más sustancial o lo más evidente se traslade de una vez, por decirlo de alguna manera, para no volver a paralizar la puesta en marcha de este Plan General de Ordenación Urbana. Y es que la demora se debía también a la falta de personal.
Que se aclare si esto va a ser una definitiva o si va a ser una provisional con su exposición pública y con su periodo de alegaciones, que es lo que sería deseable.
Y también les contamos que en esta jornada la Asamblea ha aprobado por unanimidad la propuesta presentada por el Gobierno local para la concesión de la medalla de la Ciudad Autónoma en su categoría de plata al Regimiento de Caballería Montesa número 3. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha puesto en valor el compromiso de esta unidad con la sociedad ceutí en situaciones de emergencia.
En algunas de especial relevancia, como la denominada Operación Balmis, que se desplegó con motivo de la pandemia del COVID-19, en el que el regimiento puso a disposición sus medios para la desinfección de espacios públicos, transporte de material sanitario y refuerzo de servicios sanitarios y de emergencia, incluyendo una activa participación en la campaña de vacunación. También se ha puesto de manifiesto dicho compromiso con ocasión del grave episodio fronterizo que acaeció en nuestra ciudad en mayo del 2021, cuando el regimiento, junto a otras unidades de la Comandancia General, aportó sus capacidades operativas en apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y hablamos ahora de propuestas, porque la Asamblea ha rechazado la propuesta presentada por Vox para la implementación de una aplicación móvil específica para el ICD. El líder de Vox, Juan Sergio Redondo, ha criticado la actual sustitución de la tarjeta física por un código QR, calificándola de ineficaz y frustrante. El consejero de Deportes, Nicolás Zecchi, ha asegurado que el ICD ya está trabajando en un plan integral de digitalización que incluye una aplicación con las mismas funcionalidades. Por otro lado, se le ha dado luz verde para la propuesta de PSOE para crear plazas de aparcamiento express junto a farmacias y centros de salud. Una medida que, según ha explicado la diputada Hanna Hamed, busca facilitar el acceso a personas mayores, familias con menores y usuarios con movilidad reducida, evitando estacionamientos indebidos. Es por ello que el consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, se ha comprometido con este estudio de la medida para que sea viable sin que tenga impacto en las plazas generales de aparcamiento.
Bueno, una de nuestras mayores preocupaciones era pues el tema de la ordenancia municipal, cómo podíamos incorporar esta medida y ponerla en marcha. Y nosotros también, precisamente, nos hemos reunido con compañeros farmacéuticos, incluso con el Colegio de Farmacéuticos, en los que aceptan nuestra propuesta y les parece que es una cosa interesante de poder instaurar en esta ciudad. Entiendo yo que habrá que mirar cada singularidad de cada farmacia, sé que hay zonas de alta densidad, como puede ser la farmacia de Jadú, que está 24 horas, que yo creo que es la más conflictiva en este sentido para poder poner en marcha este estacionamiento.
Si seguimos añadiendo reservas, lo que estamos haciendo es lo contrario, lo que es reducir todavía más el número de plazas de uso general. En los casos de los centros de salud ya existen plazas para personas con movilidad reducida. Yo creo que lo eficiente sería estudiar si son viables compaginarlas, ¿no? De tal manera que no tengamos que seguir reduciendo aparcamiento aparcamiento de uso general. Vamos.
Y rechazada la propuesta de Ceuta Ya, que ha pedido la dimisión inmediata del diputado Javier Zelaya. El secretario general de la formación autonomista, Mohamed Mustafa, ha argumentado que el diputado del PP actuó en contra con los intereses de los ceutíes. La consejera de Hacienda, Kisi Chandiramani, ha asegurado que el PP está a favor de la reducción de la jornada laboral y que la postura del diputado popular Zelaya no va en contra de las ideas del grupo en la Asamblea.
No es acerca de lo que opinamos sobre el Real Decreto, es sobre lo que hace en Madrid su compañero de partido votando en contra de acuerdos plenarios de la Asamblea. Convenimos todos acá que son buenos y positivos para Ceuta. Aún así, como a ustedes ahora les toca justificar el hecho de que su compañero ha votado en contra, se pone a despotricar de la reducción de la jornada utilizando no sé cuántos argumentos.
El señor Zelaya votó lo que tenía que votar y no está en contradicción con lo que votamos en esta Asamblea el Grupo Parlamentario Popular. Es que estamos de acuerdo, no sé cómo explicárselo, pero también está de acuerdo y también solicitamos que haya un diálogo social, como ha habido siempre. Pero para proteger a los trabajadores también hay que proteger a quienes crean el empleo, que son los empresarios.
Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
Repasamos otras cuestiones. Más noticias en Onda Cero. La Consejería de Sanidad va a comenzar el próximo 1 de octubre con la campaña de vacunación frente al virus respiratorio sincitial. Una campaña que está dirigida a bebés menores de 6 meses, niños con problemas de salud y, como novedad, también incluye a mayores de 60 años con enfermedades crónicas. Una vacuna que se va a administrar en centros de salud, el hospital universitario y también en clínicas privadas. También les contamos que Ceuta va a coger los días 3 y 4 de octubre las terceras jornadas de rescate vertical organizadas por los bomberos de Ceuta. Este evento va a reunir a 15 equipos de élite nacionales e internacionales, incluyendo también Dublín y Portugal. Durante este fin de semana se van a desarrollar competiciones prácticas en 5 escenarios urbanos de la ciudad, como es la Torre de Capitanía Marítima y el Jardín Vertical de la Gran Vía. Y tenemos que hablar ahora de sucesos porque estamos pendientes de la evolución de un joven que fue ingresado en el hospital universitario tras sufrir múltiples apuñaladas la madrugada del viernes. Una agresión que tuvo lugar en la barriada del Príncipe y la víctima fue intervenida quirúrgicamente y que permanece en la actualidad en observación. Y hablamos ahora de deportes. La agrupación deportiva Ceuta ha empatado este domingo a 0 frente al Cádiz en la 7ª jornada de la Liga Hypermotion. El equipo caballa ha mostrado mucha personalidad controlando gran parte del partido y es que cerca de unos 1.000 aficionados acompañaron a los blancos en la grada. Este empate suma un punto importante que mantiene al Ceuta invicto en sus últimos 4 encuentros. El entrenador José Juan Romero ha valorado positivamente el esfuerzo y el rendimiento de su equipo, aunque ha lamentado no haber logrado la victoria. Y el Ceuta femenino ha logrado su segunda victoria de la temporada por vencer 3-0 al Torreblanca B de Melilla. Y más asuntos, el Club Natación Caballa se ha proclamado campeón de la Copa de Andalucía de Waterpolo al vencer al Sevilla en la final por 14-9. Este título refuerza la posición del Caballa como uno de los clubes más destacados en el panorama andaluz del waterpolo.
Noticias, Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
Y de esta forma nos estamos acercando a las 2:10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía, que les acercarán toda la información a nivel regional, y unos minutos más tarde, a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana, como siempre, a partir de las 8:20 de la mañana para acercarles toda la información local y todo lo que tenga lugar en Ceuta durante las próximas horas. Recordarles también que pueden seguir las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en @OndaCeroCeuta. Con esto me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana. Adiós.